Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre para todo mal, mezcal, para todo bien, también. El origen del mezcal data de la época precolombina, donde los aztecas, quienes consideraban sagrados los agaves, los llamaron mezcali, que significa pencas de maguey cocidas. Con el pasar de los años, el mezcal empezó a tomar mayor relevancia, siendo hoy una de las bebidas más conocidas de México. Y para abordar este tema tenemos convitada a la doctora Mercedes Guadalupe López Pérez. Bienvenido de nuevo, doctora.
Buenas tardes a todos y espero les interese el tema de hoy, el mezcal.
Mercedes Guadalupe López Pérez obtuvo su licenciatura en Ingeniería en Alimentos en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es maestra en Química por la Universidad de Texas, doctora por la Universidad de California, Davis. Cuenta con un postdoctorado por la Universidad de Missouri, Estados Unidos. Actualmente es investigadora en el CIMVESTAB Unidad Irapuato e ha investigado diferentes cultivos como el huitlacoche, el amaranto, el tequila y por supuesto los agaves. Ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales. Pues doctora Mercedes, qué gusto que esté de nuevo con nosotros. Y bueno, hace un año platicábamos sobre el tequila y las agavinas. En esta ocasión, doctora, quisiera que abordáramos otra bebida que pues ya cuenta con gran popularidad, que es el mezcal. Para iniciar, quisiera preguntarle, ¿es lo mismo un agave que un maguey? ¿Y por qué se confunde tanto con estos nombres, doctora?
Rodrigo, muchas gracias. Una excelente pregunta, pero me gustaría mencionar primero que te agradezco que después de un año me vuelvas a invitar y esperemos que la audiencia de este episodio se interese más en los productos mexicanos, ¿no? Fíjate que es muy interesante, la mayoría, muchos dicen, no, pues todos los magueyes son mezcales, no, todos los mezcales son, que todos los tequilas también vienen de un maguey. Entonces sí es un poco confuso. Yo te voy a contestar la pregunta diciéndote que la palabra agave es un término científico que determina el género de una planta. Y en este caso, en el género de agave, existen más o casi 300 diferentes especies en todo el país. Por eso México se conoce como la cuna de los agaves. Por otro lado, todos los magueyes son agaves, pero no todos los agaves son magueyes. Y un ejemplo muy interesante es el, pues recientemente reclasificado taxonómicamente, que es el agave amica, que es un agave que te va a sorprender, pero este agave amica lo conocemos nosotros como el nardo. Es una planta étnica que también lo hace más interesante, ¿no? Y pues entra también un poquito de proteger cada quien su producto, ¿no? Y algo que es un término muy utilizado por los mezcaleros más que por los tequileros.
Exacto, justamente a eso íbamos, porque precisamente escuchas mucho, ¿no? El agave azul, como lo platicábamos en aquella ocasión sobre el tequila, pero en el mezcal se escucha mucho la palabra agave, ¿no? Entonces, pero al final, qué bueno que hizo esta aclaración y pues bueno, ya queda mucho más claro y se puede entender mejor todo lo que comenta, doctora.
Y quizás otra confusión puede ser de que mezcal en náhuatl viene del término mech, que es maguey, y cali, que es maguey cocido. Entonces, todos los agaves, independientemente de que sean magueyes o no, se cuecen. Entonces, aquí hay otra cosa que los une y que hace la diferencia entre ambos difícil.
Claro. Ahora bien, doctora, quisiera preguntarle con respecto a qué tipo de destilado es el mezcal y qué lo hace distinto al tequila. Vaya, ¿nos puede dar algún ejemplo?
Pues fíjate que son muchos puntos lo que los hace diferentes. Me gustaría comenzar por comentarte que, por ejemplo, en el caso del tequila, sí hay clasificaciones que es blanco, joven, reposado, añejo y extrañejo, pero esa es una clasificación que conocemos todos y que aplica un poquito a mezcales. Sin embargo, en el caso de los mezcales existe una clasificación que tiene que ver con la manera de procesar, de producir el mezcal, y existen tres, ¿no? lo que se conoce como mezcal ancestral, mezcal artesanal y mezcal industrial, que no se le tiene que poner industrial, pero cuando en una botella solo diga mezcal, quiere decir que fue procesado de manera industrializada. Y esto es muy similar a cómo se hacen los tequilas. Sin embargo, los términos ancestral y artesanal son dos categorías últimamente muy reconocidas y muy deseadas por los consumidores, porque les habla de historia, de cultura, exactamente, de tradiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo distingo entre un artesanal y un ancestral? Entonces, en el caso del ancestral, pues como dice la palabra, ¿no? Es el más antiguo. Y en este caso se utilizaban, además de que en ambos casos se utilizan hornos u hoyos cónicos en piso, y ahí se ponen piedras calientes y luego ponen las cabezas de los mezcales. Toda la destilación tiene que ser llevada a cabo en ollas de barro. La molienda tiene que ser con un tipo de madera. Y no se permite, fíjate, en el ancestral no se permite utilizar desgarradoras eléctricas.
Wow.
Por otra parte, el artesanal es como una mezcla, es una mezcla del ancestral y el industrializado, ¿no? Donde puedes tener una composición de a veces utilizar mampostera o ollas de madera o de acero inoxidable. Entonces es una mezcla el ancestral. Estoy segura que estas tres clasificaciones pues tienen diferentes costos, ¿no?
Claro.
Porque hasta donde sé, producir mezcal ancestral no es en este momento tan sencillo, lo que requiere de más delicadeza, y entonces pues los costos aumentan y eso es lógico, ¿no?
Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en Agricultura y Química Ambiental, Mercedes Guadalupe López Pérez, sobre Para Todo Mal Mezcal, Para Todo Bien También. Les recuerdo que si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, también lo pueden hacer en imer.mx/programas. Ahora bien, doctora, sabemos, como nos comentaba el año pasado sobre el tequila y los tipos de agaves, pero coméntenos, por favor, en el caso del mezcal, ¿cuáles son empleados?
Fíjate que hoy en día ambos, tanto el tequila como el mezcal, tienen denominación de origen. Sin embargo, la denominación de origen del mezcal, y que ya la están controlando un poco más, se empezó a ampliar a diferentes estados. Oaxaca es por tradición. Ahora sí que la cuna de los mezcales, llámese bebida alcohólica, y se fueron incluyendo, se fue abriendo esta denominación a diferentes estados, y hoy en día creo que son 9 los, no estoy completamente segura, pero creo que son 9 los estados que cuentan con denominación de origen. Esto te lleva a que se amplíe la especie de agave que se está utilizando para hacer estos productos, ¿no? En el caso de Oaxaca, pues los más tradicionales son angustifolia, que se conoce como espadín, el agave potatorum, que es el que se conoce como tobalá, y aquí quiero hacer un paréntesis, hay unos mezcales que se llaman tobalá. Eso no quiere decir que hayan sido hechos con agave potatorum, que su nombre común es tobalá, entonces hay que tener mucho cuidado, porque el agave potatorum, que es el tobalá, no es tan abundante como el agave angustifolia, como el agave cantalá, el kanwinski. Por ejemplo, en Durango, pues usan un agave que se llama duranguensis, y se puede usar salmiana, se pueden usar muchos otros. Todo eso, fíjate, son más estados con denominación de origen, son más especies. Puntualizamos ahorita que agave tequilana, agave variedad azul, es la única especie para hacer tequila. Esto reduce un poco la diferencia entre los productos desde el punto de vista de su fuente, ¿no? Que es el agave. Entonces es más complejo analizar mezcales debido a que crecen en muchos diferentes estados con muy diferentes climas o geoclimas, y con muy diferentes especies, y sin meter ahorita el componente o variable edad. Entonces, son muchas diferencias, ¿no? Pero ambos tienen denominación de origen. Aquí lo importante, creo, es cuidar la calidad, ¿no?
Muy bien, doctora. Pues a propósito de la calidad, coméntenos. Sabemos que químicamente pues es muy complejo, al igual que el tequila, ¿no? En este caso el mezcal, pero ¿es posible realizar estudios de pureza, doctora?
Bueno, la palabra pureza es compleja también, a pesar de que es tan sencilla. Claro. Pues casi absolutamente nada es 100% puro, ¿no? Me gustaría comenzar por ahí. Pero las características de cada uno de estos productos, tequila y mezcal, pueden ser analizados para saber si realmente la pureza en este caso yo la veo desde el punto de vista de que un mezcal, por ejemplo, haya sido crecido en uno de los estados con denominación de origen, que las especies que son 23 hasta la fecha, fíjate, 23 diferentes especies de agave para elaborar mezcal. Eso te hace muy complejo el poder decir es 100%, pero precisamente para eso estamos los investigadores, para estudiar cuáles son los resultados, las diferencias en los resultados de analizar mezcales elaborados en diferentes estados, ¿no?
Muy bien, doctora, ¿no? Pues muy importante y qué bueno que pues también están haciendo pues todo ese trabajo. Doctora, muy, muy brevemente, ¿qué nos puede platicar sobre los avances que han tenido en las agavinas?
Bueno, nomás voy a recordar porque pues a lo mejor la audiencia que tenemos el día de hoy o los interesados en mezcal no saben exactamente qué son agavinas y pues no tendrían tampoco, no es obligación que lo sepan, ¿no? Pero las agavinas son los carbohidratos que se utilizan para producir tanto mezcal como tequila. Sin embargo, si no las utilizamos para producir bebidas alcohólicas, entonces estos carbohidratos que se conocen como prebióticos, que yo les llamo prebióticos de nueva generación, tienen un impacto increíble en la salud. Estamos haciendo nuevos estudios en trastornos del espectro autista, estamos trabajando con ratoncitos el proceso de envejecimiento, estamos haciendo modificaciones estructurales increíbles para cáncer de colon, estamos haciendo un sinfín de nuevos estudios y reforzando los anteriores, ¿no?
Doctora, le agradecemos mucho por su participación.
Oye, Rodrigo, te agradezco a ti muchísimo que te acuerdes de mí cada año y aquí seguimos al pie del cañón para seguir defendiendo nuestros productos étnicos, ¿no?
Muchas gracias, doctora. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas. Invitamos a que sigan la transmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook para más radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Elimer presentó Terramar.